me largo, de veras.
No, Pepillo, por favor.
Empiezan intrepados a ofender.
Ajá. Nos regalaron un mini locker de NBA.
Será ustedes, mijo santo, porque a mí no me dieron ni madre.
No, está muy bien.
¡No lo avientes! ¡No lo avientes! ¡No lo avientes!
Bienvenidos, esto es Amigos y una Amiguita, podcast de TUDN, con Val, con Henry, con José Bicentenario y su servidor. Valerie, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de poder acompañarlos.
¿Qué le dicen Miss Bix?
Ah, ¿ah, sí?
Sí, sí, sí. Schutz es Mr. Bix.
Yo soy Miss Bix. Miss Bix. Corto, largo, entonces. Oigan, estoy muy contenta de poder acompañarlos. Los había visto, pero de forma digital. Y ahora ya, es la primera vez que me toca aquí hacerlo con ustedes. ¿Mm? ¿De forma presencial, sí? No. O sea, bueno, con este formato.
No, ya nos habíamos visto
aquí. No, ¿sí? Así en esta mesa, no. No, o sea, en la larguita.
Exacto, pero Dios, si era en este.
Por eso, en este formato. Este
digamos.
Es que este formato.
Con el fondo negro,
este formato es la primera vez que lo usamos.
No, ya lo
llevamos semanas.
Sí, Toño.
Híjole, no me había pensado.
Bueno, con esta nueva ambientación,
este
nuevo,
exactamente,
¿verdad?
Exactamente.
Ah, pero mira, hasta que llovió en Sayula.
Nos pusimos hasta de acuerdo en la vestimenta.
All blue.
Me da gusto. Que pensemos igual. Bien, contenta de estar con ustedes, como
qué
siempre.
Qué bueno, Valerie, qué bueno. Henry, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento. Val, bienvenida.
Gracias.
Toño, Pepe. Pues hay cosas que comentar con ustedes, desde luego del béisbol de los mayores, de las finales del básquetbol, que luego es un poquito complicado platicar aquí porque pues se desfasa un poquito entre que grabamos y que sale el podcast y que los partidos se juegan. Pero sí podemos platicar acerca de algunas generalidades. Y también vienen las 500 millas de Indianápolis el próximo domingo. Y Pato Ward calificó en el segundo lugar. Entonces habrá que seguirlo. El año pasado terminó en el que me parece es el más ingrato de los lugares, que es cuarto. Sí. Pero bueno, pues ahora va en el segundo lugar. Ojalá tenga una muy buena carrera.
¿Es el domingo ya?
El domingo.
¿Qué pasó, José Bicentenario? ¿Cómo estás?
Todo bien. Encantado de la vida, mi Henry, Toño. Val, bienvenida. Decía que hasta que llovió en Sayula se acordó de mí. Bueno, andábamos en la penumbra, pero ya salió el sol. Bienvenida, gracias, mi querida Val. Y pues bueno, varias cuestiones interesantes. Igualmente el Roland Garros, el abierto de tenis de Francia, en donde se está presente Rafa Nadal, que lo ha ganado en 13 ocasiones. Novak Djokovic, que acaba de cumplir 35 años de edad y quiere retener el título obtenido el año pasado. Vamos a ver qué tal se pone el Roland Garros.
A ver, Pepillo, si tú tuvieras una firulilla, un billetín,
una luz,
para apostar al campeón de Roland Garros, ¿irías por Nadal, irías por Djokovic, irías por Carlitos Alcaraz o algún otro?
Yo iría con Nadal, fíjate. Iría con Nadal, pese a la lesión en el pie, lo de Roma, iría con él.
Ahora, es un campo minado, porque como quedó el draw, en cuarto de final sería Nadal Djokovic.
Sí.
Y más adelante, una semifinal sería contra Alcaraz. O sea, para llegar a la final, está rudísimo.
Está tortuoso el asuntacho, pero Nadal es Nadal, chiquitín.
Entonces, no, y se agarra, pero de todas formas.
Tampoco me estés cotorreando, digo.
No,
digo. Hay que ir con el que ha ganado 13 veces, mijito santo. Entonces,
pero
yo ya con él.
Está impresionante, Pepillo.
Tienes razón, pero también hay que ver cómo se desempeña en arcilla, ¿no? Entonces, ese es, yo creo que un punto interesante.
No, y Nadal ya obviamente está más que demostrado, ¿no? Más que demostrado. Bueno, tú irías con Nadal.
Si se siente bien Nadal, voy con él.
Bueno, ¿y cómo cuánto le meterías? Más o menos ahí.
No, pues, mijito santo, pues no soy tú, mi Toño. Entonces metería, pues no sé. ¿Qué sería? Ay, caray.
Un frutzi. O sea, métele lana.
¿Qué quieres que meta? ¿El carro o qué?
No, hombre.
No, ¿cómo
hombre?
No,
las escrituras de la casa. Algo que,
algo que valga la pena.
El baúl.
No, el baúl. No manches, no. No, prefiero el coche. Prefiero el coche que mi baúl.
El baúl.
O sea, ¿qué le metería?
Mil pesitos, hombre.
Mil pesitos, cinco kilos, fíjate.
Pero siendo
¿5 5 kilos?
Sí,
okay,
cinco kilitos.
Ya se puso.
Wow.
5 kilitos.
Sí, fue agresivo.
5 kilos a nada. Y, o sea, para que la apuesta funcione, ¿qué o cómo?
No, pues que le meta ahí.
Pero siendo...
Ah, o sea, él a ver, o en caliente, ah, donde quiera.
Siendo uno de los favoritos, como que no pagaría tanto, ¿no? Siento que si te vas más arriesgado, por ejemplo, con Alcaraz, uh-huh, ese seguramente sí te, sí, te pagaría
deja,
bien,
deja
¿no?
A ver cómo anda el logro.
Sí.
Yo creo que Alcaraz sí te paga más, ah, claro, que Nadal, pero no creo que mucho más, ¿eh?
¿Tú crees?
Uh-huh. Sobre todo por la lesión de Nadal. Porque yo creo que
¿y
Rafa...
¿Y Djokovic?
Yo creo que Djokovic es el que,
debe ser el
menos
uno,
paga.
Sí,
claro. Debe ser, claro,
es el favorito.
Es el favorito, así es. Uh-huh. A pesar de los 35 años y lo que me digas, uh-huh, es el favorito. Que siempre es muy entretenido el juego en arcilla, porque como es más lento, sí, entonces hay mucha más acción, uh-huh, ¿no? Y se pone, la verdad, se pone bueno. Me yo encanta. He seguido algunos de los partidos en este arranque, uh-huh, y se pone bien, bien interesante, ¿no? A ver. Ya veremos qué pasa. Todo esto por hacer tiempo para ver si Henry encuentra los momios.
Ya aparecieron. El peloteo.
Es muy distinto a los momios que las momias, pero... Novak Djokovic es el favorito, más 200. Okay. Carlos Alcaraz, más 220. Mm. Rafael Nadal, más 400.
Ahí está. Ahí está.
Está por encima.
Está Alcaraz paga menos que
sí,
Nadal.
Sí, 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 sí. Mm.
Entonces, a ver, más 400.
Más 400.
José Bicentenario, si vas a apostar 5 mil pesos y gana Nadal, te vas a recibir 20 y tus 5, 25 mil pesos.
Oye, pues sí, la voy a rifar fuerte. Sí le voy a meter esos
5 mil pesos. Nos
invitas pues
sí
a comer.
Ah, pero
lo,
claro,
lo malo es que no sí va a ganar.
Ah, bueno.
Bueno.
Qué hojaldra, ¿eh?
Digo, ¿tú crees que va a ganar Nadal? Me cae muy bien Nadal. Quisiera que ganara Nadal, pero lo veo complicado.
Si le apuestas a Djokovic 5 mil pesos, entonces recibirías 10 mil, que no está mal.
No. Pero, hay que apostarle al Caraz.
Ah, bueno.
La parte media. Entre Djokovic y Nadal es la parte media.
Hay disparidad de opiniones.
Sí. Está bueno. Bueno, en la jugada acabamos de apostar unos tacos de cochinita.
Sí, ya no con ni
¿y, qué, ¿y cuál pero fue la apuesta?
La final, ajá, pero con, obviamente, ganador. La final del fútbol mexicano. Con ganador y los goles. El que esté más lejos del resultado que se dé en el global, ajá, ese paga los tacos de cochinita.
El resultado global.
Global, okay, global. Sí, los dos.
¡Ay, qué rico!
Hoy sí. Bueno. Se me hizo agua. Híjole, sí, caray. Bueno, dejemos el tema del tenis entonces, que puso ahí en la mesa José Bicentenario. Y vamos con el básquetbol, si quieres, Henry, de la NBA. Como dices, es difícil platicar de esto en el podcast. Pero bueno, Golden State, me parece que de los cuatro que están con vida, Golden State es el que dice, señores, aquí estamos, y pues yo creo que es el amplio favorito para quedarse con el título.
Hay que ver qué es lo que pasa. Digo, en las apuestas seguimos con eso. Uh-huh. El favorito sí es Golden State, pero también yo le guardaré respeto tanto a Miami como también a Boston. El que gane esa serie debe ser una buena serie. Y en el momento de grabar esto, bueno, Golden State está arriba 3-0 sobre Dallas. Si no ganan esta noche, pues eventualmente creo que lo van a hacer. Uh-huh. Y si es un equipo que finalmente están sanos al mismo tiempo, Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, y tiene a jugadores que son de apoyo sensacionales. Ahí está Andrew Wiggins, que inclusive gana más que Draymond Green. Entre Curry, Thompson y Green se llevan $106 millones. Lo que gasta Golden State es de $178 millones. Y Wiggins anda en 31. Pero creo que lo importante es la profundidad del roster. Y eso es importantísimo para cualquier equipo. Y tienes jugadores como Looney, como Poole, como Kuminga. Son jugadores muy buenos, muy importantes, y entre los cinco cobran $18 millones. Yo creo que también la forma en la que manejas tus finanzas es algo muy, muy interesante. Y bueno, pues ahí está Golden State. Me parece que por lo pronto, bueno, pues van a llegar a las finales, ausentes desde el 2019, cuando perdieron en contra de Toronto, cuando sus jugadores estaban cayendo como soldaditos, porque bueno, había estado lastimado Kevin Durant, reaparece, se vuelve a lastimar, Klay Thompson se lastima la rodilla, estuvo fuera 2 años y medio, Klay Thompson, ¿no? Aquella lesión en la rodilla, y después jugando ahí, una cascarita, se lastimó el tendón de Aquiles, pero bueno, Golden State lo veo muy bien.
Yo sí creo que van a barrer esta serie los Golden State Warriors. Y del otro lado, justo lo platicaba con Henry, la situación de que está 2-2 empatada la serie. por su visita y por la cobertura que estarán haciendo. A mí me encantaría que fuera Miami, pero pues también lo que están haciendo los Celtics creo que es maravilloso. Así que lo que a mí agradezco es que regrese Golden State a ser protagonista en una temporada.
A mí me encantaría que llegara Celtics simplemente por la tradición. La tradición es un equipo, es como los Toros de Chicago. O sea, inmediatamente te transportas a la época de Michael Jordan. Si hablas de los Celtics de Boston, inmediatamente te transportas a la época de Larry Bird. O sea, es un equipo de tradición. Ajá. Y los equipos de tradición siempre visten una final.
Sí, bueno, y antes, a la época de Bill Russell y compañía, también dominaron totalmente los años 60.
Sí.
De hecho, no es una gran pasión como los Vaqueros de Dallas, por ejemplo. Pero mi equipo son los Celtics de Boston. Uh-huh. Y la razón es que en alguna ocasión, en los 70s, yo creo que sí, fines de los 70s, hicimos un viaje de estos de tour a California, típico, ¿no? 85 ciudades en 4 días. Y llegando a Los Ángeles, me acuerdo que era un domingo, pues llegamos, nos instalamos en el hotel y prendí la tele. Y estaban jugando los Celtics. Y lo que me llamó la atención fue del Garden. La Duela es un parquet muy especial, ¿no? Ahora ya es otra arena, es el TD Garden. Pero eso fue lo que me atrajo, ¿no? Y bueno, hace poco es también de Larry Bird y compañía. Entonces, por eso me gustan los Celtics.
A mí los Celtics siempre me han gustado. Además, porque son de Boston, por los Medias Rojas. Y que aquí se llegaron a transmitir partidos de básquetbol a finales de los años 60. Y me gustaron mucho los Celtics por Russell y por otro que se llamaba John Havlicek, que estaban y un entrenador muy famoso, si no mal recuerdo, Red Auerbach.
Claro.
Que,
Auerbach,
claro. Que sí. Una leyenda. Uh-huh. Que, pues, ¿cuántos títulos ganaron? Como 9 seguidos, ¿no?
Una cosa
impresionante. Era un dominio brutal de los Celtics de Boston, que, pues, durante mucho tiempo fueron los que tuvieron o tienen más títulos hasta que los empataron los Lakers, ¿no?
Y que en los 60 tenían como clientes a los Lakers, justamente sí. Jerry West.
Sí, pero y bueno, y los Lakers le empataron ese récord de los 17 en la pandemia que le ganaron al calor de Miami, si no mal recuerdo. Uh-huh. Pero sí, ya los Celtics de Boston, que fue en el 2008 que le ganaron a los Lakers el más reciente título de los Celtics.
2010 fue el último de los Celtics.
¿El 2010?
¿Título? Sí, último título.
Fue el último título, bueno, que fue contra los Lakers, ¿no?
Fíjate que no me acuerdo. Estaba Doc Rivers como entrenador.
¿O no fue en el 2008? Y en el 2010 fue la última final de los Celtics.
Debe haber sido así. Ahorita lo checamos, parece que tenemos esta cosa.
No, pues, oye, Pepillo, ¿y no tienes nada de tu baúl? Ahorita me estoy acordando. ¿Nunca has mostrado nada de básquetbol de tu baúl? ¿Nada?
Tengo una gorra de los Celtics de Boston. Es lo único que tengo de los Celtics.
Sí, ¿verdad? Sí, no tienes...
No, uno, así de... Así de
una
más,
gran afición por el básquet.
Tengo una gorra de los Celtics.
Porque yo me acuerdo que una vez que fuimos al básquet te quedaste jetón.
Cállame largo, de veras.
No, Pepillo, por favor.
Empiezan interpelados, ofender. Ya me vale.
Y lo grabó Gina Olguín.
¿Lo grabó?
Sí. Y lo subió a redes.
Hay que buscar, sí.
No, como que hay que buscar, no necesitas la corriente.
Si está en redes, por ahí debe mantenerse.
Oye, la friega que fue para llegar ese día a Atlanta. Y luego con esta niña que trabajaba con nosotros, la TJ...
Arlene
y a mí nos tocó una corredera brutal en esa madrugada.
Porque iban a dejar el avión, ¿verdad?
Pues sí, luego cuando llegamos a Los Ángeles para hacer el traslado, corrimos como locos porque nos iba a dejar el avión, porque nos programaron el vuelo el domingo en la madrugada.
En la madrugada, claro.
En la madrugada, sí, entonces... Sí. A tanto a Arlen como a mí nos tocó lo peor del asuntacho, entonces fue muy brutal el rollo.
Sí, y pues llega. No llega. Ahora, te voy a decir una cosa. Ajá. O sea, dices que fue una corredera, que estuvo muy carrereado,
pues
todo.
Sí, mi hijo, sí.
Lo estuvo para todos y no nos jeteamos. Pero bueno.
Está bien.
No, pero 2008
para
tiene
ustedes
razón,
fue
Pepillo.
Más fácil llegar que a nosotros nos tocó peor, junto con el Furby.
Sí, lo que pasa es que
¿estamos pasar en la parte migración, de atrás del avión o qué?
No,
pasar migración en Los Ángeles estuvo pesadito. Pero bueno. Oye, 2008 los Celtics le ganaron a los Lakers en la serie final.
2008.
Y fue con Doc Rivers. Y Pepe tenía toda la
nunca razón. Nunca dudes de José Vicente.
Nunca. Y luego llegaron a otra serie final 2010 y la perdieron con los Lakers.
sea, todo perfecto.
Nunca.
Muy bien, Pepillo.
No, nunca. ¿Cómo me menosprecian aquí los dos? No, Pepillo.
Pero bueno. Estamos festejando tu
memoria. Y bueno, y también, bueno, compré uno de esas como mascotas de los Celtics, que la tengo por ahí, un osito, no sé qué. Y justamente cuando, en el 2008, que me tocó ir con mi hijo, con Pepe, que es muy beisbolero y quería conocer el Yankee Stadium viejo. Entonces, y era el último año del Yankee Stadium viejo antes de que lo tiraran, porque en el 2009 se inauguró el otro, ¿no? Que fuimos a la Serie Mundial y todo, que estuvo muy padre. Y entonces yo me fui con él, hicimos un viaje, nos fuimos varios días a Estados Unidos, él y yo, y fuimos a Nueva York a un juego de los Yankees, me acuerdo, contra Cincinnati, y luego fuimos a Cleveland para el rollo de los indios que tanto le han gustado. Y justamente andando por ahí, me compré una camiseta de los Celtics que habían ganado el campeonato. Por ahí la voy a traer.
O sea, en Cleveland vendieron una playera de los Celtics.
O en campeones. Nueva York la llegué a ver en alguna tienda. Y entonces la compré porque pues era algo muy significativo. Pero pues es el único que tengo de los Celtics. Nada más, pero sí.
En el baúl está escaso de
básquet.
De la onda del básquet.
Pero debes de tener, ¿sabes qué debes de tener? Ajá. Nos regalaron un mini locker de NBA.
Será ustedes, mijo santo, porque a mí no me dieron ni madre.
No manches, te dieron vajilla.
No, pues sí, sí. Pero digo, aquí los señores son los jefes. Yo soy un humilde soldado raso.
Pero bueno, entonces, mira, para que no te sientas mal y si quieres ver cómo son esos locas, aquí en mi lugar.
No, no lo he visto, está muy bonito. ¿Sí? Está te muy lo padre. Presto.
Te paso la llave. Exacto.
No, sí. Te doy las llaves. Ay, y lo peor de todo es que en la parte de atrás dice Pepe Segarra.
Se lo hinchalecó.
Oh, me descubrieron.
Bueno, pues esa es la referencia de los Celtics.
Sí, la verdad que sí. Bueno, pues así cerramos tema NBA. Y antes...
Que nada más decir que vamos a tener las series finales.
De veras.
A partir del 2 de junio por Canal 9.
Uh-huh. ¿No? Oye, mi Jerry, pero nada más. Después de esas 5 finales seguidas... Se cayeron requete feo y se levantaron muy rápido, ¿no? Los guerreros.
Sí, lo que pasa es que vinieron muchas lesiones. O sea, se fue Kevin Durant, la lesión de Klay Thompson. Dos años fuera, inclusive de postemporada. Uh-huh. Pero ahora están de vuelta y la verdad es que se ven muy sólidos.
Es que la puntería que tiene ese cuate de los tiros de tres.
No. Steph Curry. No, bueno, Curry. De hecho, fíjate. O sea, Steve Kerr, su entrenador... Que bueno, fue 3 veces campeón con los Toros de Chicago como jugador, 2 veces con San Antonio, 3 veces como entrenador con Golden State. También era muy buen tirador de larga distancia. Entonces, tienen un, así como que un reto, Steph Curry y Steve Kerr, de tirar tiros libres. Pero si alcanza a pegar o rozar en el aro, es mala. O sea, puede entrar, pero si hace contacto con el aro, es mala.
O sea, el grado de dificultad ya es otro nivel.
O sea, limpiecito.
Sí, limpia. Y... Oh, casi, casi sin tocar las redes, ¿no?
Ajá. Exacto, son impresionantes.
¡Wow!
Impresionantes.
Sí, hay muchísimos videos de Curry previo o cuando están en el calentamiento a iniciar un partido y empieza a hacer unas cosas que se va a la afición y tira desde ahí.
Sí, se va al túnel.
Se
¿no?
va al túnel. Ajá. Y también lo hace. Apuesta con varios compañeros que están ahí con él. O sea, es impresionante, impresionante la efectividad que tiene.
Qué capacidad, ¿no? Qué capacidad tiene.
Y además lo hace ver tan sencillo.
Exacto. Y ya cuando uno tiene un balón en las manos,
te das cuenta que no es así. Yo por más que le hago así, no funciona.
Oye, ahora que decías de Steve Kerr, pues no era de los famosos de los Toros de Chicago, pero qué importante fue en su época. ¿No?
Es que los jugadores de repertorio, por decirlo los actores secundarios, son importantísimos porque sin ellos no puedes hacer nada.
Claro, sí.
Y luego lo que brilló en San Antonio, como decías, ahorita me acordé de él, que brilló muchísimo más en San Antonio que en Chicago, pero fue campeón en los dos lados.
En los dos lados.
Bueno, NFL, un par de cosas rápidas del NFL antes de que José Bicentenario abra su baúl. Una, lo de Haskins, que sí tenía alcohol en la sangre al momento de morir y también drogas. Digo, todavía está la investigación y todavía no sabe qué fue lo que ocurrió exactamente. Pero, bueno, esto es lo que se ha derivado, ¿no? En los últimos informes del quarterback de los Acereros de Pittsburgh, lamentablemente fallecido hace unas semanas.
Qué terror, ¿no? Qué dramático la forma en la que muere.
Horrible.
Y después que en la autopsia que le hacen, justamente uniendo todas las declaraciones que se habían hecho con su mujer, que había ido a un antro, a un bar con un familiar, había tomado pues bastante alcohol, tuvo algún problema. Bueno, esos son los últimos reportes. Con su coche en la autopista, donde termina sucediendo la situación. Tenía algunos medicamentos, en específico, la verdad no me acuerdo cuáles eran, pero que los podías usar como, de cierta forma, pues como droga, ¿no? Entonces, qué lamentable y trágica historia.
Sí, horrible, horrible. Y además, muchacho tan joven y que... ¿Jovena? Pues que todavía tenía un futuro importante, sí, ¿no?
Sí, lo que pasa es que con esto, pues ya se explican varias cosas. Uh-huh. De hecho, el nivel máximo permitido para no estar en estado de ebriedad es .08 en Florida. Uh-huh. Le hicieron dos estudios y uno salió .20 y el otro .24. Y luego las drogas que decía Val. Entonces, pues sí, la historia ya empieza a armarse. O sea, eran las 6:30 de la mañana. Yo no sé si es que había luz o no había luz, pero bajo los influjos del alcohol y de una droga, pues no iba a tener una gran claridad de mente, que dijéramos, y pues iba a cruzar esa autopista, yeah. Y es cuando es arrollado. De hecho, le pegó un camión y le pegó un coche.
Hijo, qué horrible. No,
qué horrible. Qué trágico.
Horrible. No.
De verdad que un final terrorífico para él, y sobre todo pues este joven que ya había estado con los acereros la campaña anterior. Uh-huh. Y
estaba en Florida, de hecho, entrenando. Ajá. Con otros corebacks. Uh-huh. Y con receptores.
Sí, y sobre todo la manera como llegó a la NFL con Washington, que apostó por él, la primera selección, le dieron el número de Joe Theismann, etcétera, pero ya se ve que era un tipo que traía sus broncas, independientemente de que fue brillante, me parece que con Ohio State, si no mal recuerdo. Uh-huh. Entonces, fue brillante y demás, pero con Washington nunca mostró
nada.
Criticaron
se
mucho
fue muy rápido
esa selección, y máxima en primera ronda, pero traía sus broncas, inclusive cuando la pandemia, que fue lo que provocó que lo empezaran a marginar.
Sí, ¿no? Pero bueno, ahí es cuando, o sea, los dueños no se deben meter. Los dueños son muy buenos para hacer lana. Y pues, me gustaría ser dueño. Pero en la gran mayoría desconocen el deporte. Sí. Y Danny Snyder, que es uno de los peores dueños de la NFL, él se empecinó en que su primera selección fuera Dwayne Haskins. Uh-huh. Y bueno, se lo llevó y pues las cosas no salieron, no funcionaron.
Y le hicieron caso.
Ahora, en los aceros hay que decirlo, lo querían muchísimo.
Sí,
sus compañeros lo querían muchísimo. Sí. Y bueno, hablando acerca de Washington y de quién sabe qué piensan luego con sus corebacks, o sea, se llevaron a Carson Wentz. O sea, ¿quién va a poder arreglar? Si Frank Reich, que fue su coordinador ofensivo con Filadelfia cuando fueron campeones, no lo pudo arreglar, pues entonces...
Es una apuesta arriesgadísima.
Súper
arriesgadísima de Washington para esta temporada. Para los Commanders.
Los Commanders. ¡Ay, jole!
Los Commanders, sí.
Me dieron ganas de fumar.
Washington. Qué difícil.
Bueno, pero hay que acostumbrarse, sí, ni hablar. Y la otra... esto ya en terreno meramente deportivo, lo de Nick Foles, que llega para ser el seguro de vida de Matt Ryan ahí en Indianapolis, como un quarterback campeón de Super Bowl, ganador de Super Bowl, que pues ha sido una carrera bien rara la de Nick Foles, ¿no? Como que no estaba en el aparador y de repente, ¡pum!, por Wentz, justamente por la lesión de Wentz, llega al aparador y se convierte en superestrella, hasta tiene una recepción de touchdown en el Super Bowl.
El Philly Special,
exactamente. Y luego otra vez se fue a la oscuridad.
Sí.
Y ahora llega a Indianapolis a ver qué pasa con el resto de su carrera, ¿no?
Sí, que bueno, de hecho, la primera parte de su carrera había estado, no me acuerdo bien del orden, creo que había sido los Carneros y Houston, y se había retirado. O sea, él es de estas ondas de misionero y cosas de estas. Y Filadelfia lo llamó, lo sacaron literalmente del retiro.
Sí.
Miren la lesión que mencionas de Wentz, más valioso del Super Bowl. Ahí se queda un ratito, no le va bien. Firma contra tasasazo con los Jaguares de Jackson.
Sí.
Y eso sin dinero ya no tiene broncas. Y luego se va con los Osos de Chicago, pero tampoco la hace. Y ahora se reúne con Frank Reich, que igual era su coordinador ofensivo con Filadelfia. Uh-huh. A ver cómo le va. Y bueno, Indianapolis es un equipo que debe pensar en cosas importantes. Uh-huh. Y tiene a Ryan de coreback titular.
A mí, si de repente estás con Nick Foles en unos cuantos años más y le preguntas, cuéntame algo interesante de tu carrera, yo creo que le contaría desde que inició hasta que se retiró y en varias ocasiones, porque lo dices muy bien, Toño, o sea, su vida, ¿no?, ha sido una montaña rusa, sí, y no cualquiera sube y baja, y además de Polo Norte a Polo Sur, o sea, no sube a media, sube hasta ser protagonista de supertazones, de lo más importante que puede presentar un jugador en su posición, hacer jugadas que quedarán en la memoria de propios y extraños. Entonces, vamos a ver qué sucede ahora con los Colts. Es por 2 años, tengo entendido, uh-huh, 2 temporadas, uh-huh, y la competencia que le pueda hacer, pues también sabemos que lo de Matt Ryan, pues pudiera ser, ¿no?, también de altibajos, sobre no lo sabemos.
Por una posible lesión.
Claro, ¿no?, exactamente, y pues va a ser interesante ver, porque pues ya vemos que a Nick Foles le funciona entrar de bombero de muchas formas, y vamos a ver si este no es la excepción.
Tienes razón, mi querida Vale, y bueno, es que de Foles, bueno, la notoriedad que cobró fue increíble, sí. El contrato que decías, mi Henry, con los Jaguars fue por ahí de los $80 millones y tuvo la muy mala suerte de que se fracturó la clavícula en muy el rápido, primer, ¿no?, juego de la,
claro,
campaña.
Sí, sí,
lo,
sí,
tronaron en el primer juego.
Sí, es cierto.
Y creo que ahí empezó.
Ahí tenía la titularidad.
El declive. Y que entró el bigotón ese.
Minshew.
Ándale.
No. Gardner, Minshew, ¿qué? ¿Segundo, tercero, cuarto?
Ándale.
O whatever, pero sí.
pero digamos, ya nunca se pudo sí, recuperar el nivel que mostró. Inclusive, ¿se acuerdan? Fuimos a Filadelfia aquel domingo en la noche a transmitir la final de la Conferencia Nacional, que le ganan a con autoridad a los Vikingos de Minnesota, y los Vikingos estaban, pero a nivel fuerte, y les ganaron de una manera contundente, pese a que los Vikingos empezaron anotando, después le dieron una sacudida tremenda, y Foles estaba muy, muy embalado, y luego ganarle a los Patriotas un Super Bowl, pues no cualquiera, sí, se avienta ese tiro.
No, estaba a tope.
Y en la forma en la que lo hizo.
Es más, sí, sí. Cuando llegó ya la siguiente campaña, estaba ahí la gran discusión. Sí. ¿Va a regresar Wentz como titular? Ajá. ¿O se queda Foles? Sí. Estaba la discusión. Ajá. Bueno, ¡ah, José! ¡No! ¡José! ¡Contesta! ¡Contesta, José! A ¡contesta!
¿El arco?
No. ¿Qué dice? Ah, no, es mi hermano.
A ver, contéstale.
Bueno.
Pero ponle altavoz.
Bueno. Oye, tu llamada es muy oportuna porque estamos al aire en un podcast con Val, con Toño y con Enrique, y estamos al aire y te están escuchando.
Hola, Jorge.
Un gusto saludarlos a ambos. Un fuerte abrazo y un gusto saludarlos nuevamente.
Oye, ¿y dónde me dejas a Val? Aquí está, por favor, saludala.
No, al micrófono, Pepi.
Una disculpa. Es que como siempre nada más salen los tres, una disculpa, por favor. Buenas tardes a los cuatro.
Sí, Jorge, porque hoy es los amigos y una amiguita.
Bueno, qué bueno, bendito sea Dios. Eso me da más gusto. Y saber que están juntos transmitiendo, sobre todo es martes, el podcast que tradicionalmente lo hacen ustedes, y lo hacen muy bien, y lo hacen con mucho cariño y con muchas ganas de que les guste al público.
Oye, Jorge, qué gusto escuchar tu llamada, escuchar tu voz, se te aprecia, te conozco desde hace muchísimos, gracias, años, pero la entrada, la llamada más reciente que le entró a Pepe fue de Galloso, sí, entonces algo muy distinto.
Les voy a decir una cosa, la verdad es que efectivamente llaman y acatarran a cada ratito, y no me van a creer, ya compré 5 de esas promociones.
Increíble. Entonces, ¿para qué me hablan a mí? Ya mejor me guardas una.
Pero la verdad, a querer y no compré 5, pero bueno, eso ya pasó a la historia, ya está. Pero efectivamente siguen molestando a mi hermano y a mí todavía con eso. ¿Cómo la ven?
Un abrazote, Jorge.
¡Abrazo!
Es un gusto saludarlos a los cuatro, cuídense mucho, que estén muy bien. Y saludos a tu hermano Jorge, mi querido Toño.
Gracias, Jorge. Muchas gracias.
Bueno,
esperamos tu llamada el próximo martes por ahí de 1:30.
Siempre muy atentos y muy cariñosos.
Sale. Saludos, un abrazo a todos por allá. Bye.
Gracias.
Me dicen el oportuno.
Pero, ¿y la tenías en silencio?
Señor, ahí está. Sí, ahí está mi silencio.
Tienes toda la razón.
Sí, porque sí, luego sí, no me creen los señores.
No, sí te creemos. Lo que es tienes mentiroso que hacer es cambiar tu celular.
No, lo de Galloso estuvo increíble. ¿No? A mí me tocó lo de Galloso.
Sí, claro, claro. Sí, pero lo increíble es que prácticamente todos los podcasts hay una llamada. Sí, sí, sí.
Pues sí, ay, pero ¿qué quieres que haga? Que lo tire a la basura.
Un cambio de celular.
Oye, pues apenas el año pasado, no manches, mi querido.
Bueno, tu Henry. Problema no es económico.
¿Crees?
Mejor vamos a abrir el baúl, Pepillo. Vamos a abrir el baúl.
Pisaste unos callos fuertes.
¿Dónde está la caja de tu DN, José?
Pues no sé quién se la robó.
¿Otra vez?
Pues ahí está. Ya. ¿Qué pasó, chavita? ¿Quién le hace al conejo ponedor? ¿No? ¿No sabes?
Otra vez la bolsita.
No, bueno, pues hoy. Entonces, hay que conseguir la caja de veras, pero bueno, en fin, chale pues. Bueno, me permití traer esta, que es una, es parte de mi colección de discos.
El Tri.
De El Tri de nuestro buen cuate Alex Lora. Ajá. Que lo conocemos bien. Bueno, lo conocimos hace 21 años.
Pepe Segarra y yo teníamos un programa que se llamaba Por la Senda de Deporte, que pasaba para varias estaciones de Michoacán y algunos estados circunvecinos.
Sí, señor.
Y fue Alex Lora.
Fue el Alex.
Conocimos a Johnny Laboriel también alguna vez.
Johnny Laboriel, sí. Más bien parecía programa de espectáculos.
Que
de
entonces deporte. Tu tendencia es esa, Pepillo.
Ah, bueno.
Estás acabando con los programas de deporte.
Charros, mijo, charros.
Le pones nombre de deportes a tu programa, pero nunca hablas de deportes.
No hablamos de deportes, pero
es
bueno.
Es un engaño.
Bueno, pero me permití traer esta cajita.
Está padre.
Gracias, gracias.
40 años del Tri.
40 años.
¿Sabes? ¿Y eso fue hace cuánto?
Esta caja salió a la venta en el 2008. En 2008, porque el Tri cumplía 40 años de seguir rock and rollando. Entonces, salió esta caja conmemorativa, pude adquirirla. Y es una caja que tiene nada más 23 compacts, que son los que llevaba hasta ese momento, más un DVD. Y hace, ¿qué fue? Hace...
Pero Pepillo, enseña esto que es muy valioso.
Ah, no, esto está muy
firmado por Alex Lora.
Ese me lo firmó Alex
Lora. Y que vive el rock and roll.
Que vive el rock and roll. Sí, señor. Sí,
qué padre.
La firmó Alex. Gracias, gracias, mi querida Val. Porque hace 4 años contacté con él en el Frainano, en un juego que me tocó ir al BASE, de Los Diablos. Y entonces ese día tiró la primera bola Alex Lora, porque le gusta mucho el BASE y le va a los diálogos, no sé cuánto. Y entonces contacté con él y con su representante, estuvimos platicando y dijeron que querían ir al programa de radio con el Rudo y con Alex, ¿no? Entonces ya nos pusimos de acuerdo y fue. Pasaron unas cuantas semanas y fue porque estaban también promocionando un concierto en el Palacio de los Deportes en octubre de 2018, que inclusive no pude ir porque ese día teníamos juego de playoff en la noche, era sábado en la noche. Ajá. Entonces no pude asistir a ese concierto, pero fue y platicó, dijo todas sus groserías de siempre, dijo chistes.
Mamá, ponle la grabadora,
mamá, todo el rollo. Pero súper simpático, dijo lo que quería. Imagínense con el Rudo, bueno.
No, ya me imagino.
De todo, nos pusimos a cantar, la pasamos padrísimo con Alex Lora. Y entonces yo aproveché para llevar la caja y que me hiciera favor de firmarla. Porque ya son cajas que ya están descatalogadas, obviamente, no están disponibles. Y también viene el recuerdo de Alex, porque justamente, como dice Enrique, lo conocimos hace 21 años, porque fue con nosotros a promocionar un concierto que era el Sinfónico 2. Y entonces fue, platicó con nosotros. Tenemos que fotos con él.
Pues mira, ¿qué crees que me acabo de
decir? A ver, ahí, ahí.
¡Ay, qué cool! Ahí
está la foto con él. Hace 21 años.
21 años.
Fue en el 2001.
A ver, cámara número...
A ver, por favor.
Tenemos muchas. La cámara número 40.
Ya estás como Gordolfo gelatino. ¡Ahí!
A ver. ¿Sí la ves? Para la gente que nos ve a través de YouTube.
Sí, esa fotografía fue hace 21 años. Que fue con nosotros y luego que borraron las cintas esas o las perdieron. Sí, de verdad, no puede ser. Y más.
Por lo menos se mantiene la foto.
La fotografía.
La
como
foto.
Testigo. Exacto.
Como testigo, sí. Nos llevó pósters. Inclusive hay un póster, tengo un póster firmado por él de aquella ocasión. Pero ya, o sea, traerlo estaba más complicado el asunto. No,
pero este está muy bueno.
Pero sí, inclusive una botella de tequila del Tri, toda la cosa, la pasamos padrísimo.
¿Qué es el Tri? Porque era Three Souls in My Mind, ¿no?
Sí, del 68 justamente, que estuvieron allá en Avándaro y todo lo demás, y pues ha sido un jornalero del rock and roll el Alex, que va a cumplir 70 años. Uh-huh. Además, un tipazo que en lo particular lo estimo mucho, Alex Lora, la verdad, y aprecio
muchísimo.
¿Pero
entonces muchísimo. ¿A qué edad empezó?
Pues muy joven, digo, ya en el 68 empezaron a rock and rollear, pues ya llevan, entonces van a cumplir, ¿qué? 54 años de empezar.
¿Pero entonces qué? ¿Empezó a los 6 años? Pues, sí,
wow.
Nació en Puebla, Alex, y cumpleaños en... En diciembre.
La última vez que los vimos fue en el medio tiempo de la final de Cruz Azul.
Ah, claro. Santos. Ahí estuvieron.
Ahí, bueno, ahí fue la última vez que yo los vi.
Tienes toda la razón.
Que estuvieron en el medio tiempo, justo. Uh-huh. Que me acuerdo perfecto que dijo, ¿cómo vamos? O algo así. Y pues Cruz Azul estaba sufriendo. O algo así. Y todo así como. Pero ahí fue, ahí estuvieron en el medio tiempo. Show de medio tiempo de la final. Sí.
Exactamente. Que siempre es así como... complicado porque está en muy poquito tiempo.
Sí, claro.
Muy poquito tiempo.
Oye, Pepillo, ¿y cómo? ¿Y si fue bueno lanzando la...
No, pues sí, sí, la llegó, le pusieron su...
No fue
su
como camisón. Stevie Aoki que...
No.
Que la mandó a no sé dónde.
Sí, a la fila 36.
No.
O sea, no, sí la llegó.
Una auténtica pedrada.
Sí, llegó bien, llegó bien. Y no, y sí, en aquella ocasión de hace 21 años, era por ahí de septiembre, sí me tocó ir con mi hijo al concierto y nos tocaron lugares como en la tercera o cuarta fila hasta adelante. Cool. No, hombre, pero son conciertos que duran como 3 horas, ¿no? 3 o más. La pasamos padrísimo. Fue con Sinfónico y el papá de Ludvika Paleta tocando el violín, un musicazo extraordinario. Ahí estuvo tocando con él, en fin. Estuvo de maravilla. Y luego Alex Lora con el Tri. Abrieron, estuvieron de teloneros cuando vinieron los Rolling Stones en el 98. Todo sucedió en Nagano 98. Que ustedes estaban allá.
Claro. Los Olímpicos. Y celebramos el cumpleaños 80 de Sonia, ¿no?
De Sonia Alarcón, sí. Nos tocaba a nosotros chambear aquí en Televisa y ese día sí abrí el espacio para pintarme e ir al concierto con mis hijos.
¿Hiciste Operación Fuga?
Pues ni tanto, yo me voy a ir a ver a mis Rolling Stones.
Por eso, sí. Ya tantos años que han pasado, ya puedes admitirlo.
No, pues sí.
¿Te valió?
Pues me valió, mijo, pero estaba bien cobijado por mis compañeros.
Y luego regresaron los Rolling, ¿no?
Sí.
Ellos nunca los he visto.
Los Rolling Stones después regresaron en el 2006, vinieron a principios de año también al Foro Sol, y la más reciente fue 2016, por ahí de marzo de 2016 estuvieron también hace 6 años.
Bueno, hablando de durabilidad, ahora que decías lo de Alex Lora y tantos años con el Tri... Rolando. Pues lo de los Rolling, lo de Mick Jagger, eso es una cosa.
No, y además tremendo, ha sido metodista. O sea, pero... se ha metido everything.
¿Y qué me dices de Keith Richards? Ay, y sin embargo, ahí están.
Se mantienen.
De vidas muy disipadas, pero han sido extraordinarios. Pero sí, sí llamó la atención mucho que abrió el concierto el Tri y ya sabe cómo se puso todo. Tocaron como 40 minutos y la gente y las groserías, ya sabrá. Ustedes son quienes, si no cantan, son, ya saben quiénes. Porque la primera vez que vinieron los Stones, que fue cuando fueron los errores de diciembre aquellos y que se colapsó todo, pues se dudaba por la cuestión económica y demás.
A medio de los 90.
Exactamente. Entonces, sin embargo, sí vinieron. Que fue a finales del 94, ¿verdad? Entonces los Rolling vinieron en el 95.
Sí, entrando Cedillo.
Ajá.
Que Salinas dejó la economía así con alfileres. Y se nos cayeron los alfileres.
Ah, que los errores de diciembre, pero vinieron los Rolling. Y quienes abrieron el concierto fueron los Caifanes, me acuerdo. Esa primera vez. Pero luego fue el Tri, estuvo fantástico. Así que un recuerdo del buen Alex Lora.
Perfecto, sí. Pepillo. ¿Cerramos el baúl?
Ya lo cerramos, el baúl. Sí, señor.
Ese, de verdad, es admirable la memoria que tiene.
Está cañón.
Está muy cañón.
¡No, no, ¡ah! ¡No lo avientes, compa! ¡No! ¡No lo avientes! Tiene 23 compas, bueno, sale un regadero. Que...
Pero Chava está ya entrenado.
Buen pideo, Chava.
Como la bolita de la cartilla que nos contaba Enriqueta.
No, hombre. Y me costó trabajo conseguir esta cajita.
Es para poner emoción a
me costó trabajo, no sabes. Pero bueno, la conseguí. Está,
casi se,
y está
casi se sale el corazón.
No, no, ¿y Chava? Mira cómo quedó Chava.
Chavita, ¿qué fue lo que aventó Enrique la otra vez que me...
Figura de... Lennon.
Ah, la figura de John Lennon.
Yo he estado en todo. También una vez le aventaste su celular.
Ese, y se rompió.
A Rick.
pero
lo hizo mal.
Sí, nos contaron.
Pero es que en ese entonces no estaba Chava. Ahora en Chava yo confío.
Además salió volando y cayó de cuernos. Y...
De hecho, estaba cuando aventó a Lennon. Y sacaste la historia de lo del celular.
Ajá. Sí. No, pero la sacó.
¿Qué está pasando? Esto es un déjà vu. La llamada a aventar el baúl de los recuerdos. ¿Qué está sucediendo?
Sí, nada más que Pepe sacó la historia. Y lo peor de todo es, y me da mucha vergüenza, es que no me acuerdo de nada.
Imagínate.
Y lo
sí,
peor
te preguntamos
de, todo,
de por qué lo habías aventado. Dijiste, la verdad, no me acuerdo.
Pero, no, no, es que no se acuerda que la aventó.
Sí.
No. Sí, sí, no, sí. No, no me acuerdo de nada. Es un. Yo creo que fue tal shock que se borró de mi mente.
Y, lo bloqueaste.
Y, exacto. Y además estoy sumamente apenado con Pepe porque le dije, oye, y por lo menos te lo pagué. Y la respuesta fue no. Entonces.
Lo recuerdo.
No, sí, lo recuerdo. Lo que es cierto. Es que a mi teléfono le dio en la mano.
Ahora, pero decías que...
Y ahora quiere funcionó, que lo cambies, Pepillo.
Que con ligas, ¿no? Y no sé qué tantas cosas sirvió. Y que ibas a ver si es que en tu casa...
Sí, sí.
Por ahí estaba ese celular, Pepillo.
Ojalá lo pueda yo encontrar. Porque sí tenía una cantidad de ligas y ligas de colores. Azul, rojo. No sé.
¿Te imaginas a Pepe?
Y funcionaba, ¿eh?
Con una linterna en su baúl.
Buscando el celular. Bueno, pero así, si te digo.
Esa
fue
una imagen que inmediatamente llegó a mi mente. Pepe con.
Sí, búscalo.
O casco de minero.
También del baúl.
Y fíjate, ya imagino a la gente, o sea, Pepe se agarra sacando su celular en aquella época con ligas de colores y la gente. Pues se agarra, mira qué psicodélico, ¿no? Pero...
Charo, tampoco te burles, padre. Un teléfono chiquitín era, me acuerdo, un teléfono Ericsson chiquillo ahí, pero... Pues,
así, delgadito, ¿no?
Así, ándale, exactamente, más o menos como de este tamañito era.
Y le gustaba.
Tres liguitas entonces.
No, como tres liguitas, mi vida santa. Le puso un tambache de ligas el ingeniero, pero funcionaba.
Pero funcionaba, que eso
claro que sí funcionaba, hasta que después ya bailó las calmadas y entramos a la era de estos del StarTAC, ¿se acuerdan?
Sí,
de aquellos Motorola.
Qué bueno, cool estaban esos.
No, imagínate, nosotros, bueno, no voy a hacer la historia muy larga porque ya nos estamos
ya nos desviamos.
Ya estamos retrasando ¿Ah, sí? una serie de misiones que hay aquí en este grupo.
Personas
individuales. Pero sí. Nosotros tuvimos una tienda de celulares.
¿Ah, sí?
En Villahermosa.
¿En serio?
Y, wow. ¿Y sabes quién la inauguró? El refri Lisiaga.
¿Fue Lisiaga?
¿El refri?
El refri Lisiaga la inauguró. Yo creo que fue la primera o segunda tienda de celulares que hubo en Villahermosa. ¿Sí?
Bueno,
pues ¿dónde fue bien?
Pusimos ese negocio y y luego creo que teníamos de competencia al que entonces era gobernador.
Ah,
y entonces
no,
terminamos,
no, bueno,
terminamos vendiéndole
a él la tienda.
La tienda, pero le sacamos como el 100% de ganancia. No, nos va muy bien.
Mira, por lo menos. Aquí encontré una foto que.
¿De tu celular?
No, con Alex Lora.
Ah, yo pensé que de tu celular.
Cuando fuimos al
también,
en cámara 35.
En el Fainano.
La voy a alargar un poquito.
Anda. Ahí está. Esa fue de cuando nos vimos en el Fainano en el 2018. Que traía su camisola de los diablos.
La cámara 35.
A verla. No, sí, ya mucho más cascados los dos.
Pues sí, mi Toño. El tiempo.
La que enseñó a Henry a esta.
Sí, oye, la otra fue hace 21 años. Sí, sí, sí. Yo también fui joven, señor.
Sí.
Sí, sí, sí. Ya estoy más jodidón, pero bueno. Ay, perdón.
Bueno,
perdón,
muy rápido.
Perdón.
Ya nos arreglamos. Pero muy rápido, nada más. En el béisbol de Grandes Ligas, ¿qué tal lo de Aaron Judge? ¿qué tal lo que está haciendo Aaron Judge? Al momento de grabar esto, 17 home runs, líder de las ligas mayores, sí. 34 carreras impulsadas, está entre los mejores productores. Parece que fue una buena decisión, digo, todavía falta mucho de la campaña, pero parece que fue una buena decisión no firmar contrato con los Yankees antes de jugar esta temporada. Porque, como van las cosas, parece que les va a sacar mucha más lana a los Yankees o al equipo que sea que se vaya para el próximo año.
Pues digo, tiene 30 años, ¿no? Y estaba buscando un contrato de 10 años y más allá de 300 millones ajá. de dólares. Y efectivamente decidió apostar por él. Lo más importante para George es que está sano. Sí. A diferencia de los años anteriores, ¿no? Que las lesiones le pegaron muchísimo. Pero le está saliendo muy bien.
Muy bien, muy bien. Y los Yankees jugando de maravilla, ¿eh?
Sí. Perdieron en, con los Orioles de Baltimore.
Sí, bueno, de hecho han perdido los últimos tres juegos.
Sí, por primera vez en la campaña.
Por primera vez.
Contra White Sox, ¿no?
Pero, ajá, un doble juego.
Correcto. Lo de Aaron Judge, pues tiene cinco, por lo menos hasta ahorita que estamos grabando el podcast, por encima de Jordan Álvarez y Mike Trout, que tienen 12 cuadrangulares. Y además tiene 20 juegos con múltiples cuadrangulares en juegos, ¿no? Entonces, la verdad es que justicia en la sala para Aaron Judge.
Oye, el paso que lleva Pepillo es de 66 home runs. Digo, sí, evidentemente, sí. Vamos a ver si puede mantenerlo, bueno, sí, es muy difícil. Es 66, pero ese es el paso que lleva Josh. Sí,
sí. Y sin farmacia, ¿verdad?
Sí, no.
Porque los 66 pegó Sammy Sosa.
Uh-huh. Cuando, en la carrera aquella con Maguire.
Con Maguire que pegó 70, tienes razón. Pero pues, los Yankees le ofrecían 200 y tantos, y por eso dijo John. No voy a negociar nada hasta que acabe la campaña.
Pero arriesgado. Sí, porque... ¿por qué? Ajá. O sea, una lesión, cualquier cosa y...
Ibai.
Te quedas con las manos vacías. Bueno, él ya tiene 50 más o menos cargaditos.
Lo que pasa es que ya no quieren dar esos contratazos, ¿no? O sea,
pues,
si yo caso una oficina, yo lo daría. Digo, pero se lo dieron a Machado, le dieron uno. Uh-huh. Arenado le dieron uno. Tatis le dieron uno.
No. Pero no, Harper también le dieron de
mucho. Bryce Harper también. Sí. Bryce Harper, sí. Uh-huh. Pero, por ejemplo, el caso de Tatis, por decirte, Tatis tiene, ¿qué? 8 años menos que
George. Sí,
Lindor también le dio un contrato largo.
Sí, sí.
Y bueno, y también me llamó mucho la atención de la onda beisbolera, lo del domingo, la paliza que le meten los Cardenales a los Piratas, 18-4, y ponen a lanzar en la novena a Yadier Molina.
Sí. No sé quién puso en Twitter, no sé quién puso que ahora sí hay una competencia real por el Cy Young. Sí. Albert Pujols y Yadier Molina. Y en ese partido Pujols dio dos home runs.
Sí, ¿eh? Y a Yadier le metieron dos home runs, pero llegaron a estar 18-0 en la novena.
Oigan, hablando de cuadrangulares y que decíamos lo de Judge que llega a 17, pierden, pero del otro lado Urías, la verdad es que le faltó el triplete para completar el ciclo, pegó cuadrangular y la verdad es que lo ha estado haciendo bastante bien.
Muy bien, Ramón. Muy bien.
Sí.
Con los Orioles, como Luis, su hermano, con los Cerveceros de Milwaukee. Uh-huh. Pocas veces hablamos acerca de peloteros mexicanos que no sean pitchers. Pero ahí está Ramón, ahí está Luis, los hermanos, y ahí está también Isaac Paredes.
Sí, claro.
Que ya lleva 3 home runs con Tampa.
Fíjate, es curioso porque los 2 años anteriores con Detroit dio 2 home runs en todas las oportunidades que tuvo. Y este año, en un solo partido, dio 2 home runs.
Exactamente. Sí.
Y también está Luis González con los Gigantes de San Francisco.
Pero ese ya está siendo el mejor pitcher.
Sí, ya está metiendo en el jardín a bater, que ya dio su home run también, y en el centro del diamante igual.
Pero ya lanzó 2 veces, Henry.
Sí, sí,
ya lanzó 2 veces.
A lo mejor es su futuro de Luisito, que no lo ponía nunca ya con los Medias Blancas.
Pero está jugando bastante bien con
cómo
San Francisco.
No, le ha dado bastante oportunidad bien. Kapler, sí. Lo ha puesto a jugar.
Sí, como que se ha ganado la confianza.
Sí.
Y bueno... Es curioso porque normalmente cuando uno que no es pitcher entra a lanzar, pues le caen a palos, ¿no?
Claro.
Normalmente. Y este cuate, sus 2 salidas que lleva como relevo en palizas que ha recibido San Francisco, ha colgado ceros. Uh-huh. No le han hecho carrera limpia. 0.00 su efectividad, así que sí es de llamar la atención. Bueno, ya nos vamos, pero a ver, Henry, ahora también Val, por supuesto, y José Bicentenario. Sí les digo yo, y ahora que sacaste el tema de los hermanos. Hermanos en el deporte, ¿cuál es la primera relación que encuentran de cualquier deporte?
Yo las Williams.
Ah, mira, claro.
Las hermanas tenis. Williams. Sí, por supuesto.
Venus y Serena Williams. Uh-huh.
Pues yo me acordé de los hermanos DiMaggio. Vince, Dominic y Joe DiMaggio, los tres que
tres hermanos.
Los tres jugaron grandes ligas.
Claro. Uh-huh. Sí, señor.
Los Manning también.
Los Manning, por supuesto.
Claro. Ándale, los Manning, sí.
Uy, hoy vengo.
Sí, no
debes echar un tiro. Normalmente esas preguntas de todo me
y ahorita. No, porque el chiste pues, es lo que te viene, te,
pero
te viene
a la mente. Pero nunca me viene nada a la mente. No. Okay. Me emocioné y mira, estoy imparable. No,
por ejemplo yo inmediatamente relaciono de hermanos, inmediatamente siempre relaciono a los Borja o a los Calderón.
Sí.
De veras.
Sí, pero con uno que destacó mucho más que el otro.
Sí, hermano, sí. Pero tanto Enrique, su hermano jugó. Y en el caso de Nacho, su hermano Carlos jugó también. Sí. O sea.
El hermano de Enrique, Rafael. Rafael Borja.
Rafael Borja, ¿verdad?
Sí, si no mal recuerdo, yo jugar entre otros con el Puebla.
Sí, sí.
El hermano. Fíjate que en mi caso, ahora sí hubo un bloqueo.
Sí. Y así de repente. Pensaste en los Manning.
Sí. Fíjate que no, o sea, estaba yo así buscando. Y de pronto me apareció un nombre y dije, ¿por qué? Pero bueno, Bobby y Jackie Charlton.
Ah, claro. Sí,
pero ya me fui a la selección de Inglaterra de los 60.
Sí. Bueno, yo también me fui a casi los 60, ¿eh?
Sí, no, bueno, sí,
yo también. Y yo más atrás.
O sea, yo sí tuve que buscar en lo profundo de los archivos. Sí. Pero sí, y no sé por qué me vino eso a la mente, pero bueno.
Bobby y Jackie Charlton. Claro, lo que pasa es que yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo siempre he tenido así como que una tendencia a la curiosidad de familiares en deportes, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo los beisboleros, o sea, los Chávez, ¿no? Juan de Dios Chávez, Paco Chávez, Lupe Chávez, tres hermanos jugando pelota de Liga Mexicana. O el caso de Aurelio Rodríguez, que en paz descanse, y Chico Rodríguez, también.
Oye, los Arano, Ramón, Wilfredo, Efraín.
¿Y Efraín?
Efraín, que fue pitcher también.
Claro, tienes toda la razón.
Los Romo.
Y normalmente en la carrera de los hermanos suele destacar uno más que otro. Sí, muchas veces, sí. Pero por ejemplo, en el caso de las Williams, sí, a mí me llamaba mucho la atención que las dos siempre fueron protagonistas. Y
pero Venus fue más.
Sí, pero de repente era disputarse los títulos entre ellas mismas. Sí, claro. O sea, la verdad es que fueron muy competitivas siempre los Manning. Bueno, también dependiendo de los gustos y cada quien sabemos lo que sucedió. Pero, por ejemplo, en el caso de los Vela, ¿no? Carlitos Vela y Alejandro Vela. Alex le batalló muchísimo para poder ser un buen protagonista en el soccer, en el fútbol mexicano. Y Vela, el que vemos ahora en el LFC, en la MLS, que quizás no es tan amante como su hermano del soccer, le terminó yendo mucho mejor y continúa jugando, ¿no? En las grandes ligas.
Más talentoso.
Exactamente. Sí. Pero sí, de repente es difícil encontrar hermanos que hayan sido del mismo nivel.
Ahorita me estoy acordando, tiene razón, ¿vale? Los McEnroe, John McEnroe, claro. Y Patrick McEnroe.
Pues sí. De esos también me acordé.
¿Te acordaste de Pat McEnroe?
De los dos, sí. McEnroe.
Ándale.
Y obviamente Patrick McEnroe era un buen doblista, sí. pero no, nada que ver.
Con
John McEnroe.
Sí, ¿no? Sí. Claro, ¿no? Y lo que decías de los Manning, que bueno, mucho mejor Peyton que Eli, pero cada quien dos campeonatos. En
de
ese
acuerdo,
aspecto están iguales.
De acuerdo.
Sí.
Y cómo fueron los campeonatos también, ¿no? Porque Eli le termina ganando una temporada perfecta a los Patriotas. Y el último, quizás el 50 con Peyton Manning, como que muchos decían, la defensa hizo mucho de lo suyo, etcétera. O sea, sí es como mucho de perspectiva, pero los dos fueron grandes protagonistas de la NFL. Claro.
Bueno, mi querida Val, qué placer tenerte.
Igualmente, invíteme más seguido,
¿no? Bueno.
Sin aventar cosas.
Obviamente,
que me dan
estás
infartitos.
Invitada todas las semanas.
Muchas gracias.
Todas las semanas. José Bicentenario.
Pues aquí encantadísimos de la vida. Ya salió el sol, qué bueno que gracias, viniste, Val. A ver qué traemos la próxima semana.
Henry, un placer como siempre.
Igual, Val, bienvenida siempre.
Gracias
y adiós.
Cerramos el podcast. Amigos y una amiguita. Y nos saludamos, Dios mediante, la próxima semana.